Estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema. Le recordamos que hoy, de manera exclusiva, únicamente mensajitos de WhatsApp y Telegram. 33 11 55 19 62, para que nos manden su mensajito. Ya están llegando algunos de Telegram o bien a través del WhatsApp. Dice por aquí, señores, Manuel Martín, soy Paulo César Monzón, escuchando. Saludos. Antena Deportiva, no es jornada.
No,
la del sábado y domingo es jornada. Y esta es Red Deportiva.
Antes teníamos Antena Deportiva de 9 a 10 de la mañana, 10. Los sábados.
Dice, siempre igualado, jamás imitado. No puede jugar la selección así en el Mundial. No van a pasar en la fase de grupos como Qatar. Bien por los azulitos, Charros de Jalisco. Ese chamaco Mateo Gil rescata los partidos. Es como el talismán. Hay otro muchacho ciclista aparte de Isaac del Toro. Saludos a Ramón García. Sí, ahorita le confirmo, pero yo saqué la nota de que renovó o firmó un contrato también con un equipo internacional, y se habla de que está iniciando tal y como arrancó Isaac del Toro.
Ok, perfecto.
Ahorita le digo cuál es.
Excelente. Bien, bueno, pues vamos a continuar con más llamaditas, pero también lo que ya está ocurriendo, lo que ya ocurrió este domingo en el fútbol americano de la NFL, con este, creo que ya fue el último partido de la temporada que se celebra fuera de los Estados Unidos, el de los Delfines de Miami, el día de hoy allá en el Santiago Bernabéu. Ya estaremos despejando dudas precisamente con el reporte de Quique Ortega en unos instantes más.
Es correcto. Y fíjate, le voy a responder a la persona, ya tengo el dato. Es el joven ciclista Said Cisneros, quien firmó un contrato con el equipo Soudal Quick Step para la temporada 2026, después de brillar en las categorías juveniles y junior. De esa manera competirá con ese conjunto en eventos internacionales, tal y como lo hace actualmente y como está brillando en Europa Isaac del Toro.
Mira,
ahí está el otro chavo.
Entonces, lo bueno entonces, que sigue habiendo ciclistas que
se abren las puertas para varios,
que están dando de qué hablar, y creo que esto definitivamente que son buenas noticias, porque pues entre más grande sea el universo, hay posibilidades de que se puedan conseguir más y mejores destacados lugares. En este caso es el ciclismo, pero así como tenemos el ciclismo, luego también, por ejemplo, está el automovilismo, está el boxeo, están diferentes disciplinas, y creo que los mexicanos están haciendo precisamente lo suyo, y poco a poco, porque no son enchiladas, lograr destacar a nivel internacional. Por eso todavía están pues ahora sí que en la palestra nombres como el de la golfista Lorena Ochoa, lo sí, mismo claro. De Checo Pérez, lo que ha hecho Checo Pérez no es cualquier cosa, sé que hay mucha gente pues que no les gusta y que siempre hay críticas tanto para el Canelo, para Checo, pero si pones a ver definitivamente,
y de Jalisco, esos que acaba de sí,
más aún.
¿Y qué le parece esta Bricio de voleibol?
También
en primeras ligas.
¿Y qué le parece esta Becerra?
Maya
Becerra. Maya. De el tiro con arco,
en el tiro con arco,
y que va a ser ya disciplina deportiva, disciplina reconocida para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ¿cuál? 2028, los que se van a realizar acá en Los Ángeles dentro de 3 años. Pues ojalá y nos toque verlos, ¿no, licenciado?
Sí, esos quiera, juegos, ¿no?
Esperemos,
sí, claro.
esperemos que sí. Bueno, dice por acá,
¿qué dice?
Y del Tepa, ¿cuándo hablan, apá? Saludos, Emanems, José Luis Escoto está. Oye, es que mi estimado José Luis Escoto, ahorita vamos a retomar el tema de la selección, de fútbol y demás, en unos instantes, un poquito más adelante. Pero sí, el Tepa del campanazo, porque pues se enfrentó al superlíder. Ahora a sí ver, que era Miguel, el duelo de los extremos, del 8 contra el 1, el 1 contra el 8.
Sí, que nos diga Miguel cómo le fue a la afición. Parece que hasta golpes hubo y demás, botellazos y todo.
¿Cómo?
Sí, que nos diga ahorita Miguel.
Ah, caray, no sé si él estuvo
quedó
por allá.
No contenta la gente con la eliminación del Atlante.
Ajá.
Entre los que no quieren que juegue, o mejor dicho, entre los que quieren que juegue su portero y los que quieren que su equipo siga vivo en la liguilla, pues imagínese, para gustos no tenemos, no
dice,
paramos.
Dice, no, yo no fui al juego, yo no fui, nos dice por acá. Miguel Ángel Escoto, pero se tiene que destacar definitivamente que el número 8 deje fuera, en este caso, al superlíder y gran favorito, que era el Atlante.
Sí,
O sea, eso tiene gran mérito y definitivamente que hay que destacarlo con letras mayúsculas. Yo empecé a decirle chicotín, pero también es de hombres grandotes y fuertotes mandarse saludos. Hasta le mandé su tucán, nada más que me lo ganó el 041. No, mi estimado José Luis.
¿Dice chicote?
Pues no, que andabas, ya que andabas bien, sobre.
Lo ganó, sí. O sea, también le gustaba el chicote.
Ay, Dios mío, José Luis. Pero yo le empecé a decir chicotín. Bueno, saludos, José Luis Nuño. No, hombre, es que nos entusiasmó. Tucanó y nos a todos
Pero cómo se, ¿qué es ese pajarraco que me tocó a mí? ¿Qué es?
Es una guacamaya.
Recuérdame,
¿no,
qué
licenciado?
Es.
No. ¿No es guacamaya?
Es Rosita.
Ah, caray, es una un guacamaye.
A ver, que nos diga cómo se llama.
¿Qué pues, mi estimado José Luis? No, es que
guacamaye.
Cuando se
cotorre.
Cuando se pone creativo, acuérdese usted que hasta las catarinitas las pinta azulitas o rosas o de qué color también,
sí,
se
también
pone. Mi estimado José.
Cacatúa.
Ah,
una cacatúa.
Ya.
Yo conocí algunas cuando era niño, yo conocía muchas ahí en la cuadra.
¿De rosa?
Cacatúas.
Ah, bueno.
Se ponen rebosos.
Bueno, para que. Ah, caray. Bueno, entonces no es guacamaya.
No, cacatúa.
Ah, ¿y cuál es la diferencia? Entre la
que nos diga él.
Una tiene copete y la otra no.
Una va de rosa y la otra.
Ah, con razón. Bueno, lo que son las cosas, pero si usted va a Tonalá y anda buscando artesanías, visite a José Luis Nuño.
Oye, pero ni da su domicilio.
No, nunca nos has dicho dónde está tu local o dónde te pones. No te pones hasta atrás, sino dónde es, pues, el lugar donde la gente te puede encontrar para tus artesanías. Porque durante la semana, ya hace 8 días exactamente, el pasado domingo, nos surtió a todos, prácticamente la gran mayoría.
Gracias,
mariposas, tucanes, cacatúas, cacatúes y todo lo,
sí,
lo habido y por haber.
Es correcto.
Bueno, dice también por acá, otra vez su servidor Trinidad Origel Méndez. Miren, a ver qué piensan de esto. El Chaquito no debería estar en el Tri. No es de México, es naturalizado. No siente los colores de nuestro país, no mete goles. Y si lo llevaron a Italia, pues entonces el nivel está por los suelos. A él lo llevaron porque tiene las dos nacionalidades. Y a otros nacionalizados los critican tan feo. Y a él no será que su papá tiene mucho que ver. Y ya sabemos cómo. Y a lo que juega el buen Javier Aguirre. Así de que nos quejemos. Me extraña de los directivos que lo hayan traído. Gracias, soy RM, pero algo muy feliz a mi dama. Hago muy feliz a mi dama, así que gracias, bendiciones. Dice, en este caso, Origel Méndez.
Saludos.
Origel, nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, muy respetable los puntos de vista. Si tú crees que no tiene méritos el Chaquito Jiménez, mira, podríamos escarbarle y encontrar casos como el de Sague, seleccionado mexicano de toda la vida y que nació en Brasil y luego vivió un...
¿Es el mismo caso de Santiago?
Es el mismo caso de acá,
caso,
pero
de
que ellos se decantaron, no son naturalizados porque tienen la oportunidad desde un principio de la doble nacionalidad. Está como el caso de los pochos, válgame usted la redundancia.
Sí.
Y que pueden elegir jugar por Estados Unidos o jugar por México.
Oye, pero a mí se me hace que hasta es muy fuerte el que digas, no siente los colores de México. Sí. Cuando él le dijo en su carro a los argentinos por qué decidió jugar en México.
Y que fue porque,
¿sí o no?,
sentía
acá. Fue por eso, porque él, pues si creció, convivió, come la comida, ama la comida mexicana, pues es mexicano y además prácticamente ya es ciudadano mexicano, no tiene... ningún problema.
Así es. Entonces, pues ya dependiendo de cómo se quiera ver el tema, es algo que podría dar, creo yo, bastante tela de dónde cortar, pero yo creo que más bien, y que es cosas diferentes, al Chaquito no se le han dado las cosas, no ha brillado tanto con la selección mexicana como sí lo ha hecho en su momento con los clubes en los que ha participado, allá en Europa. Entonces, bueno, pues ya depende de cada quien. Pero lo dicho, ya nos extendimos demasiado. Vamos, mi estimado Dani, al fútbol americano.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y efectivamente ya está con nosotros como todos los domingos para hablar de la NFL, Quique Ortega, quien saludamos con mucho gusto y nos tiene todos los detalles del tiempo extra y de cómo terminó el encuentro celebrado allá en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, que yo decía, me parece que ya es el último juego de la temporada que se celebra fuera de Estados Unidos, pero ya todos los detalles, mejor contigo, Quique, adelante, te escuchamos, ¿cómo estás?
Saludos y correcto, fue el último juego internacional de la temporada y estaremos ya hasta el siguiente año, que semana 1 parece que será Brasil y Australia. Entonces, habrá que ver. Los Dolphins ganaron 17-13 ante los Commanders con un juego que se fue a tiempo extra. Sí tuvo muchas emociones, pero la verdad, varios errores. Ambos equipos pudieron sentenciar el juego en tiempo regular, pero no anotaron en yarda 1 y esto los llevó a disputarlo en tiempo extra. La definición del juego, una intercepción a Marcus Mariota permitió que llegara ese gol de campo que le dio el triunfo al equipo de los Dolphins, que pues relativamente mantienen algo de esperanza para clasificar. Y la semana había empezado el jueves con una muy buena victoria por parte de los Pats, 27-14, y que en estos momentos, porque todavía falta toda la jornada que se dispute, es el mejor récord de toda la conferencia americana y de toda la NFL. Entonces, los Pats regresan de esos buenos tiempos ahora con el quarterback de segundo año, Drake May. Y en los juegos que están disputando ahorita, la verdad que es una semana 11 con muchísimos juegos atractivos. Se está disputando el Bills contra Buccaneers, van ganando los Bucks 17-14, pero está bastante cerrado, quizás es el duelo más atractivo de la ventana de mediodía. También los Steelers van ganando 7-6 al equipo de los Cincinnati Bengals en duelo divisional, que es clave para ambos para poderse mantener con aspiraciones de ganar esa división. Los Packers van ganando 13-7 a los Giants, ya salió lesionado tanto su quarterback como su corredor, entonces hay problemas para Green Bay, pero va ganando el juego y esas son buenas noticias. Los Bears van venciendo 10-3 a los Vikings en duelo que se juega muy poco, la verdad. Titans va venciendo 3-0 al equipo de los Texans, Falcons 21-7 al equipo de los Panthers, y en el último juego que se está disputando en este horario van ganando los Jaguars 14-6 al equipo de los Chargers, y los platillos importantes llegan en la ventana de las 3 de la tarde. Los Chiefs visitan a los Broncos, juego fundamental para ambos. Chiefs, si gana, todavía tendría ciertas posibilidades de alcanzar a los Broncos en la división, y si los Broncos ganan, pues estarían dando ese golpe de autoridad para llevarse esa división oeste. También el equipo de los Seahawks y de los Rams, dos de los mejores equipos de toda la temporada, con marca de 7-2 ambos, se juegan al liderato de la división oeste de la conferencia nacional, juego en Los Ángeles y con el estreno del uniforme alterno del equipo de los Rams de Los Ángeles. También San Francisco va a visitar al equipo de Arizona. San Francisco estará teniendo el regreso de Brock Purdy, que únicamente ha disputado 2 partidos de temporada regular en lo que va de esta temporada, y si regresa su quarterback titular. Y en el otro juego que tendremos a las 3 de la tarde, los Ravens visitan a los Browns. Necesita Baltimore ganar sí o sí para seguir aspirando a esa división norte de la conferencia americana. Y finalmente en la noche es un juegazo que es quizás el mejor de toda la semana. Los Lions visitan a los Eagles, peleando ambos equipos por ser uno de los mejores récords, junto al equipo de los Rams, y los Eagles, si gane esos dos, podría empatar al equipo de los Eagles en la primera posición de la conferencia nacional, y terminará la actividad mañana en un juego, sí, entre equipos populares en México, pero que han tenido muy mala temporada, como son los Cowboys y Raiders. La verdad es que aunque ganan ambos equipos, está bien complicado que puedan aspirar a playoffs en la presente temporada.
Excelente, mi estimado Quique. Oye, qué ambientazo en el Bernabéu, ¿no?
Sí, a pesar, digo, la gente, yo creo que sí tenía bastante emoción su primer juego de temporada regular, pero el juego sí es, regularmente los juegos internacionales, sobre todo en una sede donde nunca había habido fútbol americano, son atractivos. Este juego, los equipos pues llegaron en un buen momento, uno con quarterback suplente, pero al final pues les regalaron el tema de irse a tiempo extra y al final un poquito de más fútbol americano. Pero sí, yo creo que es una plaza para quedarse. Tienen 3 estadios en donde pueden hacer juegos de NFL, como es también el de los el del Barcelona y el del Atlético de Madrid, obviamente, además de del Bernabéu, entonces seguramente que España será una plaza que se quedará y que podría estar rotando la sede entre claro. Madrid y Barcelona.
Oye, Quique, en todos los juegos de que son fuera de Estados Unidos, ¿hay espectáculo de medio tiempo como el día de hoy, que estuvo por ahí Daddy Yankee también? ¿Esto es normal o no?
No, lo hicieron en el de Brasil, en el primero de la temporada, no recuerdo quién jugó, pero sí hubo en Brasil el espectáculo que fue esta Karol G, pero normalmente no hay, ahora lo están adoptando. Cuando acá fue en México el último juego hace 3 años en el Estadio Azteca, estuvo Grupo Firme, entonces, pues sí, como que es otro ingrediente, ¿no? Para sentir, pues, como que esa vibra de fiesta, pero en los juegos que hubo en Londres este año, el que hubo en Alemania la semana pasada, y también en el segundo juego internacional de esta temporada, que fue en Dublín, en Irlanda, no hubo espectáculo de medio tiempo, pero pues es como que un atractivo adicional a la fiesta que se vive de tener la NFL fuera de Estados Unidos.
Es correcto. Johnny, un abrazo. Quique, mi estimado Quique, un abrazote. Muchas gracias.
Abrazo, que tengan excelente día.
Quique Ortega.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Regresamos. Esto es Red Deportiva Notisistema. Recuerde, únicamente mensajes de WhatsApp. No tenemos los teléfonos convencionales en este momento. WhatsApp y Telegram al 33 11 55 19 62. Vámonos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel. Pues, amigos, cuando se compite en el deporte, son muchas las cosas que se buscan, sin saber qué buscar. Las cosas se dan y no sabes hasta dónde llegarás. Y llegas, a veces por casualidad, por ejemplo, por invitación, por curiosidad o por novedad. Yo llegué al ciclismo, por ejemplo. Mi padre era ciclista. Mi inicio fue muy bonito. Todo me era novedad. Lo más maravilloso, sentir la sensación de libertad, conocer lugares que a pie pues me hubiera tardado mucho en conocer. No tenía malicia. Con muchos trabajos, pero más por paciencia, me armé una bicicleta de pura chatarra que iban dejando por ahí en el taller de mi padre. Para mí todas las bicicletas eran iguales: un cuadro, dos rines, una cadena, un manubrio, un asiento. Yo no sabía de marcas ni modelos. No sabía que existía una enfermedad que no se ve, la vanidad. Con el paso del tiempo me alcanzó. Me podía no darle recio a la bicicleta. El sentir imposible ganar un premio. El que no te tomen en cuenta porque todos buscan al ganador. Te enseñas a admirar a unos y a envidiar a otros. No te vas a otro mundo porque es el mundo que conoces. Ahí se dieron las cosas y es el ciclismo. Y te resignas esperando que algún día las cosas cambien. Para muchos nunca cambian. Son y serán ciclistas modestos. Ahí es cuando un triunfo es lo mismo ganar una carrera sin importancia que la Tour de Francia. Y ese triunfo lo guardas de por vida. Con el paso del tiempo lo platicas, lo presumes, lo vuelves a sentir y a vivir, y a veces hasta lo lloras. Yo tuve un triunfo que lo disfruté en su momento, pero nunca me imaginé lo que ocasionó. El otro día, fíjese, platicando con mi hermano Eduardo, me contó algo que yo no sabía. Hoy quiero contárselos, y comienzo por decirles que mi padre, Don Toño, nació en Tepatitlán, Jalisco, en el año de 1926, año que diera inicio la lucha cristera, quedando huérfano de padre muy de niño, viviendo en una casa que estaba pegada al templo del Señor de la Misericordia. Después de mucho peregrinar, mi abuela Lupe se lo trajo a vivir a municipios cercanos a Guadalajara. Trabajó de niño y jovencito en muchos oficios, hasta despachador de una gasolinera. Cuando llegó a vivir en el barrio del Faro, barrio llamado así porque don Ángel tenía un molino de nixtamal llamado así, el Faro. Eran las orillas de Guadalajara, más o menos por la calle de Justo Sierra, arribita de las Américas. Ahí conocí a mi madre. Trabajaban juntos en una fábrica de canoteros. En ese barrio también llegó a vivir un jovencito procedente de Tequila, Jalisco, de nombre Federico Ángel, el que años después fuera el compañero más importante para que Ángeles Zapopan Romero ganara 4 vueltas México y Rafael Baca ganara 2. Mi padre y Federico escribieron muchas historias juntos. Federico Ángel ya pertenecía al Club Guadalajara en el fútbol. Por casualidad, un amigo lo invita a participar a una carrera de bicicletas. La ganó muy fácil y abandonó el fútbol. Mi padre también incursionó al ciclismo. Las facultades que a Federico le sobraban, a mi padre le faltaban. Pero mi papá se enamoró del ciclismo. Ya había nacido yo y mi papá trabajaba en la fábrica de refrescos Pato Pascual. Mi tío Luis Barba le enseñó el oficio de arreglar bicicletas allá en Tepa. Y pone un muy modesto taller por la calle Juan Manuel, hoy Avenida México, 2 cuadritas abajo de las Américas. Federico Ángel le aconseja que le ponga el nombre del Criterium, nombre que se le daba a una competencia que andaban de moda en Europa. Y llegué a ver a mi padre vestido de ciclista, y era mi todo. Y llegó a ganar muchos trofeos que conservo, pero nunca una carrera grande. Yo con el paso del tiempo comencé a destacar. Mi padre se veía en mí. Mi padre murió de 63 años, víctima de cáncer. Hoy, a 36 años de su partida, me doy cuenta lo que signifiqué para él como ciclista. Le di muy bonitos momentos sin yo saberlo. Mi hermano Eduardo sí, ya que pues yo me encontraba concentrado y corriendo en México y Eduardo le ayudaba en el taller, taller que ya estaba en el mero barrio de Santa Teresita. Una ocasión que veníamos a correr a Guadalajara, veníamos en el autobús del Comité Olímpico. Era una muy bonita mañana, tempranito, y le dije al chofer, si me llevas a mi casa y pistas al llegar, te doy 100 pesos. Imagínense 100 pesos, yo ganaba 200 al mes en el Comité Olímpico, y sí me llevó. Íbamos todos mis compañeros, y pitó. Cuando mi padre me vio, lloró. El camión era blanco con los aros olímpicos. Se corría. La última competencia del año fue en el Autódromo de México, en la ciudad, en el circuito de la Milla. Estábamos todos en ese momento los mejores de México. Como es el circuito más corto del autódromo, se corrió muy rápido. Hubo muchos intentos de fuga. A mí me tocó la buena. Éramos un chaparrito bien bravo del Club Acros y 3 Windsores, el Pollo, Antonio Hernández, Joaquín Martínez y yo. Y que le echamos un montón. Éramos el club más poderoso de México. Era un escándalo perder. Y lo jaloneábamos, uno y otro. Iba por uno y le salía otro. Gracias a Dios, mi jalón no lo aguantó y me fui. Al rato de estar solo, llegó Mario Herrera en la moto y me gritó, espera Joaquín Martínez, ya viene solo. ¿Qué, qué? Que esperes a Joaquín, no te oigo. Entre mí decía, que me llegue si es que puede. Yo no lo voy a esperar. Cada vez que me gritaba que lo esperara, para mí eran porras. Sentí que me decía, dale más duro. Faltando 2 vueltas, alcancé al pelotón. Ahí venía Huerta, Alcántara, Infante, puros buenos. Al final, me dieron 10 cajas de sidra El Gaitero, patrocinador de la carrera. Yo nomás me quedé con una botella, porque pues se me hace bien buena la sidra. Todos los demás, les dije, repártanselas. Aprovechar los que vivían ahí en México. Otro día, Serafín Vázquez publicó en el periódico La Prensa, Ramón García ganó el cerrojazo de la Liga del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. A letras grandes, en la mera página importante de la sección de deportes. Bueno amigos, la plática de mi hermano Eduardo me dice, mira carnal, lo primero que hacía mi papá los lunes era mandarme al mercado de Santa Teresita, al puesto de periódicos a comprarlos. Ya llegaban tardecito. Primero lo abría yo, le buscaba y luego se lo llevaba a mi papá. Cuando ese lunes, cuando lo abrí, lo primero que vi fue tu nombre a letras grandotas. No corrí, volé. Papá, papá, le gritaba, Ramón ganó. Hermano, mi papá agarró el periódico, las manos le temblaban y se puso a llorar. Amigos, amigos, siento mucha nostalgia, pero a la vez agradecer a Dios este y otros momentos. Yo tenía 21 años, hoy ya tenemos 35. Vieran cómo los añoro y sufro. Y sufro gozando. Amigos, los triunfos son tan valiosos como el valor que tú le das, por las consecuencias que ocasionan, las alegrías que derraman y las lágrimas que provocan en muchas de las ocasiones. Martín, Manuel, muchísimas gracias por este espacio donde, pues, recuerdos que vienen a la mente y que, pues, nunca se olvidan.
Nunca se olvidan y seguramente fuiste un orgullo, mi estimado Ramón, de la gente que te quiere y que te ama, ¿eh? Así que
muchas gracias, ánimo,
mi estimado Ramón. Muchas gracias, Ramón.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias amigos, y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Empezamos. Esto es Red Deportiva Notisistema. Hay mensajitos, ya nos da clases y demás de fauna. Dice aquí, las cacatúas son blancas con copete, las guacamayas son de colas largas, el tucán pico grande, los pericos verdes, también hay perico blanco de 200 pesos. Ah, bueno, no, ese no. Salud. Ay, Nuño, ¿qué te digo, Nuño? No te digo. Dice por aquí, Jorge, dice, en algún momento Jorge Sonia Alarcón dijo que nuestra cultura es rica en todo, sobre todo en el lenguaje, y estaba orgulloso de ser mexicano. Él nombraba a los equipos de béisbol, básquet y fútbol americano en español. Si estás en México, habla español y no en inglés, así dijo. Es mi comentario dirigido al compañero que comenta el americano, dice Juan Carlos desde Pacoima, California. Aquí en México yo escucho a muchos compañeros que trabajan hablando un poquito sobre NFL y básquetbol, que los pronuncian como es, y también es válido, no pasa absolutamente nada. Saludotes. Dice, hola, salud, y renovado Estadio Azteca Banorte, Portugal, México, soy Genaro Romo Vital. Sí, exactamente. Dice por aquí, muchachones, soy el JJ y la selección decepciona y en ratos ilusiona llamando juventud que al final ni los meten a jugar, como pasó ayer con la hormiga, mirando que no hay gol y ni así lo meten, prefieren perder o empatar con los viejos mediocres como Raúl Jiménez. La afición reprobada por abuchear al Tala en no tiene la culpa que Saucedo no haya entrado al partido. No, pues claro que no tiene. Oye, pero Raúl Jiménez le llamas... en un término me parece muy fuerte, mediocre, le dijiste mediocre a Raúl Jiménez. Es el máximo goleador en la historia de un club inglés como lo es el Wolverhampton, ¿eh? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Saludotes. Hola, dice, mi nombre es Luz Ontiveros, saludos desde Santa María Rayón, Estado de México, soy de Guadalajara y también Chiva de corazón, los escucho por internet diariamente. El programa ameno, divertido, interesante, además de informativo. Gracias, hasta la próxima, dice por aquí. Gracias, Luz Ontiveros. Un abrazo. También por aquí, gracias, saludotes. No vamos a hablar de política ya, un saludote. Mejor así le dejamos, ¿verdad? Rogelio Granados, también un saludo para ti, mi estimado Rogelio. Te mando un abrazote. Y bueno, pues vamos de lleno, si le parece, con el tema del partido del día de ayer entre México y el conjunto de Uruguay. Yo esperaba, desde luego, que no ganara México. Era mi pronóstico. Yo lo dije ayer y lo señalé durante la semana. Para mí iba a ser complicado el encuentro y el empate iba a ser bueno para México, y así fue, un 0-0. Lo malo fue el segundo tiempo, aburridón, muy aburrido el partidito. Creo que lo mejor hubiera sido algo más vistoso, pero reprobable para mí la actitud de la afición. Si México va perdiendo 3-0, 4-0, es normal el abucheo, es normal la silbatina. Es más, ayer, al finalizar el primer tiempo, o al finalizar el partido, está bien, el abucheo, eso es normal en cualquier parte del mundo. Es reprobar lo que estás viendo y compraste un boleto, yo lo entiendo. Pero de eso, a desde que llega a estar una y otra y otra y otra, no, sí cansa esto. Claro que cansa, y estás como local. Se supone que le llevas a la selección mexicana para que, pues, en Torreón por lo menos tengan algo importante, porque hace cuánto que el Santo no brilla, ¿sí o no? Entonces, la verdad que sí es de pronto desgastante todo esto para los jugadores de la selección mexicana, y sobre todo para el portero, que a final de cuentas tuvo una buena actuación, y no hay excusa ni nada de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Pero ayer, en el rendimiento, mire usted, la posesión de la pelota parejita, tuvo mayor tiempo la posesión México, pero muy poquita la diferencia, con el 52.5%. Jugó con Raúl El Tala Rangel, y no lo movió y no lo cambió. No cayó en el juego de la afición, de que a lo mejor en otro, está bien, pues, para darle gusto a su afición, ahí les va. No, qué bueno que se mantuvo así Aguirre. Johan Vázquez, César Montes, Gallardo y Reyes. No hizo cambios en la defensa. Edson Álvarez lo sacó para que entrara Eric Lira, y se llevó a bucheos. Marcel Ruiz, otro. Entró Obed Vargas. Eric Sánchez, y entró Orbelín Pineda. Luego Raúl Jiménez sale para que entre Germán Berterame. Chucky Lozano para que entre Gilberto Mora, y Gilberto Mora jugó bien. Y Roberto Alvarado salió para que entrara Diego Lainez. Yo esperaba un juego más rápido, y esperaba quizá el gol, ya sea por un lado o por otro, pero esperaba el gol, y no llegó. No llegó, esperaba un equipo más dinámico en el segundo tiempo, pero no fue así. Y los que se quedaron con las ganas de jugar, porque pues es obvio que no van a estar todos en la cancha, imposible, Fidel Ambriz, Mateo Chávez, Orozco Chiquete, Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Armando La Hormiga González, Jorge Rubalcaba, el tan mencionado Acevedo y Alexis Gutiérrez. Entonces, no todos tuvieron la oportunidad de estar unos minutos en la cancha. Pero bueno, así se llevó a cabo este partido, y lo que vino después, ya sabemos, se enojaron algunos jugadores, hasta el técnico también declaró al respecto, y también Marcelo Bielsa, como siempre, un caballero para esto, ¿no?
Sí, por principio de cuentas, y creo que lo más rotundo y contundente es lo que dijo, la molestia que declaró el delantero del Tri, Raúl Jiménez. Vamos a escuchar, es algo muy, muy breve lo que comentó Raúl Jiménez respecto a los abucheos. Esto señaló.
No, lo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera vasco, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar.
¿Qué le parece a usted? Por eso mejor nos llevan a jugar a otros lados. Pues claro, contundente y con todo Raúl Jiménez, con la molestia después de la forma en la que fueron tratados los seleccionados ahí en Torreón.
Vamos. Yo entiendo la declaración, la verdad.
Sí.
Un tanto enojado, y también Edson Álvarez se mostró muy enojado.
Sí,
son los dos líderes de la selección.
Aunque Edson Álvarez no lo hizo en declaraciones directas, sino fue un comentario así entre caminando y entre así.
Quiero venir aquí, algo así.
Algo así. Pero este sí fue claro y contundente. Bueno, ¿y qué dijo Javier? ¿Qué dijo en este caso Marcelo Bielsa? Se me hace muy interesante todo lo que él menciona en la conferencia de ayer, porque mira, toca temas como da su opinión de lo que representa Gilberto Mora, que para él es un jugadorazo, y explica por qué. La otra, y es lo que le voy a poner ahorita a continuación, él hace la separación y dice, es que, momento, hoy deben de entender que los abucheos fueron simple y sencillamente porque no estuvo el portero que la gente de casa quería. Entonces, mejor escuchamos algo de lo que dice me dijo Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa, el técnico de la selección de Uruguay. Adelante.
¿Qué es tan joven como es? Tan pequeño de estatura como es, y tan aparentemente, entre comillas, débil como parece, ¿no? Lo veo un jugador maduro en la forma de entender el fútbol, juega un fútbol simple, práctico e incisivo. La palabra maduro no aplica, ¿no? Pero sí que es un jugador práctico e incisivo y efectivo. Y bueno, a México lo evalúo por el partido de hoy. La pregunta supongo que apuntará a eso.
Y sí, efectivamente apunta a eso. Respecto al partido, reconoce el Loco Bielsa que, bueno, él esperaba menos de México y más de su propio equipo, uh-huh. Algo que finalmente no ocurrió y que, bueno, pues es con lo que se queda en este caso, sí, el técnico de la selección de Uruguay.
Que ya en la previa había hablado maravillas de la liga, había hablado maravillas de Aguirre y demás, ¿no?
Sí, no sé hasta dónde venga en un plan conciliador de que eran invitados para el juego y eso, pero es un técnico crítico.
Muy.
Y a mí se me hace muy válido, por ejemplo, el comentario que hace en torno a
Mora.
Mira, vamos a poner algo muy breve de lo que dice de Mora, porque recordemos que la principal característica de Marcelo Bielsa es formador,
sí,
de jugadores. Bueno, ¿qué dijo concretamente de Mora? Aquí lo seguimos escuchando.
La idea que tengo de Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como es, tan pequeño de estatura como es, y tan aparentemente, entre comillas, débil como parece, ¿no? Yo veo un jugador maduro en la forma de entender el fútbol, fue un fútbol simple, práctico, incisivo, pero sí que es un jugador práctico, incisivo y efectivo.
¿Qué le parece el punto de vista de el Loco Bielsa sobre este jovencito de 17 años, Gilberto Mora? Pues que sí, sigue causando o dando buenos comentarios, dando de qué hablar con los minutos que juega y que tuvo una de las aproximaciones más claras de gol respecto a la selección mexicana. Y bueno, pues ya cerrar el tema de la selección, vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre del comportamiento de la gente y también de lo que fue el juego de la selección. Venga. Dice, la afición es libre, que opine lo que quiera. Adelante.
Yo no soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
¿Cómo te vas? ¿Qué sabor de boca te llevas después de todo lo que viviste esta noche?
Bien, yo viví un partido intenso, mis jugadores lo hicieron, partido igualado a todas luces, con poquito mejores cosas nosotros en cuanto a números, de tiros a gol, posición de balón, pases completados, en fin, que al final no deja de ser mera estadística, la única que vale es el empate. No fuimos capaces de ganar, no fuimos superiores al rival, tampoco creo yo que merecíamos otro resultado que fuera perder, por ejemplo, pero me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud, intensidad, fue un partido muy igualado ante un rival de mucha mucha calidad y dimos la cara, no pudimos ganar porque el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Tampoco fuimos un par de ellas no muy claras, pero creo yo que en cuanto a actitud, en cuanto a fútbol, me voy contento, sí, claro. Yo creo que todos los que vienen aquí tienen condiciones muy parecidas, entonces la hormiga por supuesto que puede jugar. Tiene mucha menos experiencia evidentemente que Germán o que Raúl, pero no va a desentonar seguramente si le toca jugar. Muy contento con el debut de Obed Vargas, muy contento con Mora, es un chico que no le quema la pelota, que hace todo bien. Tiene la cirugía de la mano, que aún acá han quedado los puntos ayer o antes de ayer. No se esconde, es un jugador distinto, ya lo he dicho. Y bueno, está Fidel Ambriz, también muy joven. Tengo un equipo con buena edad, de esta convocatoria. Y estoy contento, insisto, a nivel individual y colectivo. Creo que dimos ese pasito, ¿no? De Colombia para acá, creo que mejoramos con Ecuador. Creo que también dimos un pasito hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si somos consistentes contra Paraguay y seguimos en ese avance que yo creo, ¿eh? Otra cosa es, y respeto opiniones, sí, claro.
Javier, el Vasco Aguirre, sus impresiones después de este partido donde 0-0 quedaron ayer en Torreón frente a la selección de Uruguay. Viene el otro partido que será el martes en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, donde la selección mexicana se enfrentará ahora al conjunto de Paraguay. Así las cosas. Vamos a ver si ahora sí puede ganar México. Lleva 5 partidos consecutivos en fecha FIFA sin encontrar la victoria. Y el martes se viene una lluvia de juegos impresionantes, desde el tema de Europa, para ver la consolidación de algunos equipos que puedan clasificar. Y también se define el tema de Centroamérica con el tema de CONCACAF. ¿Quiénes van al Mundial? Hasta este momento ningún equipo calificado en CONCACAF ni tampoco para el repechaje, y todo se define el martes. Ya fracasó el Flacotena, falta ver qué pasa con Miguel Herrera. Pero bueno, vamos a la pausa comercial, la última del programa. Regresamos enseguida.
Bien, pues si a usted le gusta el tenis, acaba de finalizar hace unos instantes la pelea por el título, la final de este Masters ATP allá en Turín, Italia, con la coronación del campeón vigente, o sea que revalidó su título el italiano Jannik Sinner, porque derrota por 7-6 y 7-5 en dos sets, se lo despachó. Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz, al español, y con esto pues se refrendó su título en el Masters ATP. Pese a esta derrota, Carlos Alcaraz, que es el número uno, se mantiene en esa posición y así va a terminar el año dentro del ranking de los tenistas profesionales, pese al descalabro de 7-6 y 7-5.
Bueno, pues ahí está el entre los dos mejores del mundo.
Sí, así sí, de sí. Fácil. Y que son los del momento y que, bueno, pues apretaditos si usted quiere, porque se van a 7-5 y 7-6 en los dos, pero finalmente la victoria de Sinner. Algunas llamaditas y comentarios. Gracias a todos por estar con nosotros y por su participación. Dice Jorge Rojas: no critiquen a la selección del bienestar, cansa tener un técnico tan ratonero, nos dice el padre Jorge Rojas allá de Aguascalientes.
Saludos, sí, es verdad, padre.
Sí, cómo no.
Pero esta no es la selección del bienestar.
No, pues dices, no la critiquen. No, de hecho hay varios jovencitos y con la incorporación, por ejemplo, de Mora, de el caso de la Hormiga ya cuando juegue, el caso de Fidel Ambriz.
Ahí está Lainez también.
Lainez, o sea, hay varios.
Vázquez es joven.
Sí, se ha ido de alguna forma y sin hacer tanto ruido el cambio
nada
generacional.
Más falta otro chavalón, jefe. Memo Ochoa, que está joven.
Ah, qué bárbaro, ya no sabemos si
anda alrededor de los 40, lista joven.
Javier Aguirre supuestamente despejó la duda, vamos a ver si es cierto y no lo lleva al Mundial. O vamos a ver si queda.
Bueno, no ha dicho que no lo lleve al Mundial, más bien dijo que él no tuvo nada que ver con estos,
sí, pero si no lo ha convocado las últimas dos. Y, en fin, o sea, hay varias cosas por ahí que hacían pensar o hacen pensar eso. No lo ha dicho textualmente.
Así es.
Ciertamente.
Dice por aquí Daniel Sandoval: alcance de información. Ucrania gana 2-0 Islandia y se mete al playoff europeo. Al medio tiempo, Nigeria 1, Congo 1. Por el boleto para repesca en México.
¡Qué obo! Ahí
¿qué
está.
¿Qué le parece tener aquí a Nigeria?
No, al Congo, al que nos pongan, licenciado, ¿no? Al que nos pongan, bienvenido acá. Acuérdense que por eso estamos haciendo nuevas carreteras y caminos y ciclovías y todo nomás para recibir a los congoleños o a los que vengan.
Y al rato ni nos pelan los de FIFA.
¿Para qué? Pues que como ves, licenciado, la cosa. Pero bueno, dice: hola, mandilones. ¿Qué pues, mi estimado? De parte de Ramón Ponce Huitrón, un gran saludo para mi super tocayo Ramón García de Ciclismo, por tocar las fibras de nuestros corazones en sus comentarios. Así es que, mi estimado Ramón García, ahí está tu tocayo Ramón Ponce Huitrón, y de todos los mandilones te envían saludos muy especiales. Y yo sé que la gente, por eso le gusta Ramón García, ese feeling, ese forma tan particular que tiene de contarnos sus historias, no hombre, le pone saborcito a todo esto.
Y luego otro dramón, entonces ahí, otro dramón.
Ahora sí que es don Dramón.
Sí. Bueno, dice: mis guapos y hermosos licenciados, son lo mejor, y el señor Ramón, qué hermoso mensaje nos comparte. Me hizo llorar de felicidad con sus relatos, pues lo único que nos muestra el gran hombre que es. Muchas felicidades, que Dios lo bendiga y cuide. Perdón, siempre se me olvida poner mi nombre. Soy la señora Mariluna. ¿Qué les digo? Que los mexicanos somos malinchistas. Raúl es un gran jugador, lo que pasa es que en lugar de animar, los aplastamos con nuestros comentarios, somos malos jueces. Y es que una persona dijo que mediocre Raúl Jiménez.
Ah, bueno. No, yo creo que como la afición tiene toda la oportunidad de manifestarse, el propio Raúl también de sacudirse, a ver, espérame, o sea, hoy no se justificaban las críticas, pero bueno. Oye, mira, nos hace la aclaración, yo fui el que confundí, mi estimado Jorge Rojas, ahorita vamos a revisar la otra llamada porque dice, ah, caray, yo, Jorge Rojas, yo no dije eso de ratoneros, enciendan su GPS, por amor a Dios, para que se ubiquen, Manuel y Martín, saludos. Mira, qué bueno que nos aclaras, padre, Fernando Rojas de Aguascalientes, porque quien nos hizo este comentario es...
No es el padre, Nick.
No, es u otro Jorge Rojas, o es su clon, porque dice, Jorge Rojas, no critiquen a la selección del bienestar.
No, cansa... es que el padre es Fernando.
Ah, entonces fui yo el que me equivoqué.
Sí, Lick, por eso dije
Jorge Rojas. Entonces, si Jorge Rojas es quien nos dijo, no critiquen a la selección del bienestar y cansa tener un técnico ratonero. Yo fui el que confundí las cosas, mi estimado padre, allá en Aguascalientes. Hecha la aclaración.
Saludos,
espero,
padre,
no sé,
una disculpa.
La absolución.
No, ya se iban a meter a mis
adedores. Y vienen enojados.
Padre.
¿De qué se trata? Y entonces, saludos, padre.
Aventando agua bendita por donde quiera.
Sí, no, padre. No. Entonces, Fernando Rojas es el padre y Jorge Rojas es quien nos hizo el otro comentario.
Exactamente.
Ya quedó claro el panorama.
Así quedó muy claro.
Muy bien. ¿Y la guacamaya era guacamayo de qué?
Ya nos explicó aquí, Nuño.
Perfecto, muy bien. Saludos.
Bueno, dice por aquí, Manén, buen domingo, aquí reportándome y pasando lista, Huibaldo Ponce.
Saludos, mi estimado Huibaldo. Nuevamente, saludos de... los escucho en Colotlán, Emanuel Valdés, la afición de los laguneros es una vergüenza. Su equipo ratonero y con presencia en primera división en el siglo pasado no saben de fútbol, puras malas. Bien dicen que para ponerle el pie a un mexicano o otro mexicano. Saludos para todo el equipo de Radio Metrópoli. Recuerden, arriba las Chivas, dice Emanuel Valdés, allá desde Colotlán.
Y Nuño le manda decir al padre de Aguascalientes, padre, ¿es pecado mandarle saludos al Chicotín?
Ah.
¿Cómo va a ser pecado mandarle saludos a un amigo?
No, para nada, hombre. No. Saludos también al Chicote, que ya debe andar por ahí cerca, ya está a punto de entrarle por acá. Saludos para todos. Qué bueno que nos acompañan y vea usted qué bien nos la pasamos. Dice, feliz domingo, buenas tardes, saludos a todos en cabina, Dúa Río. Ah, mire, Dúa Río nos envía saludos, pues igualmente de aquí para allá. Dúa Río, te enviamos saludos.
Y dice Escoto que Nuño dé su domicilio en Tonalá para que lo visiten y le vayan a comprar las artesanías.
Pero es lo que yo le decía a Nuño, pero no, sí. no no pone claro ahí. Sí. A lo mejor sí, salen las catarinas volando. Dice, ahí está de nuevo, buenas tardes, que Dios me los cuide. Ah, volví a repetir el comentario. Gracias, padre. Saludos, Fernando, padre. Rojas, y ya que aprovechamos también al padre Felipe, mandarle saludos, que seguramente ya está por salir de la misa de la una de María Auxiliadora.
Ya salió,
anda por ahí terminando saludos también, entonces para el padre Felipe. Y bueno, ¿qué cree, licenciado? Nada más para los amantes al fútbol femenil y a la Liga de Expansión, hay que estar muy al pendiente esta tarde, porque tenemos que en la Liga de Expansión a las 5, Cancún tiene desventaja de 3-1, recibe al Morelia. Es el juego de vuelta de cuartos de final en esta liguilla. Mientras que a las 8 de la noche, los Leones de la UDG con ventaja de 1-0 en el global van a visitar a la Jaiba Brava del Tampico. Ayer le recordamos que el Irapuato y el Tepatitlán ya sacaron boleto y están en las semifinales después de eliminar a Mineros y al Atlante de manera respectiva. Y en cuanto al fútbol femenil, en la liguilla MX femenil, hoy a las 5 de la tarde Tigres recibe a Cruz Azul, el global en este duelo está empatado a 1, y Chivas visita al América con una misión muy complicada, remontar el 2-0 en contra con el que terminaron el juego de ida acá en el estadio de las Chivas, y ahora están de visita y tienen que remontar ese 2-0 para pensar avanzar a la siguiente ronda, si no quedarán eliminados.
Es correcto, Italia acaba de meter Golic. Y que se hagan como Hans Westerhoff cuando Toluca le ganó a Chivas 4-0.
Uh-huh.
No, está fácil, cada 15 minutos hay que meter un gol.
Si nos meten tres, nosotros metemos
pues igual.
Y hacia la división. Sí,
y sí metió 4 Chivas. Pero no contaban con que Toluca le metió dos.
Ah, la pequeña gran diferencia. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Siga disfrutando su buen fin. Gracias por habernos acompañado este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Diego, Daniel o Daniel Diego Montes ahí en los controles técnicos. Ya en estos micrófonos estuvimos con ustedes este domingo. Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós, cuídese mucho.
Provecho.
Disfrute la tarde.
Descanse. Adiós.
Al rato nos escuchamos en Jornada Deportiva. Hey.